Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC.
KGNU FM 88.5 Boulder, KGNU 1390 Denver.
Support comes from Boulder County Human Services. Open enrollment for health care insurance is November 1st through January 15th. The Boulder County Health Coverage Guide helps community members explore insurance options and find the right plan. Assistance is confidential in English or Spanish and open to the public. More information can be found at boco.org/health coverage.
You might not know it, but if you have a donor-advised fund, you can make your membership gift to support your favorite music and public affairs programming by recommending a grant to KGNU. This is just one more way you can ensure that KGNU is always here to bring the very best musical explorations and trusted news and analysis to the Colorado Front Range. Donating your donor-advised fund is a great way to keep KGNU strong. Member support adds up to the largest share of funding and makes everything you hear on KGNU possible. You can get more information on how to recommend a gift from your donor-advised fund at kgnu.org or by calling our membership department at 303-449-4885. Thank you.
Buenas tardes, gracias por escuchar Pasa la Voz a través de la radio comunitaria KGNU, Boulder, Denver y Fort Collins. Mi nombre es Marinela Maneiro. Mi invitada de hoy es Elizabeth Rojas. ¿Cómo estás, Elizabeth?
Hola, Nela, muy bien. Muy agradecida de estar aquí de nuevo.
Bueno, Elizabeth ha estado en otros programas y como saben, Elizabeth es psicoterapeuta y también es coach. Hoy, Elizabeth, la idea es que conversemos sobre la gratitud. Así que, bueno, a propósito de que aquí en los Estados Unidos se habla más en estos días sobre la gratitud y dar gracias y estar conectados con esa energía, quisiera que tú nos comentaras qué significa para ti la gratitud y a lo mejor podemos comenzar por allí, ¿no? Si te parece.
Gracias de nuevo por invitarme y particularmente para que continuemos hablando, profundizando, adentrándonos en este precioso e importante tema de la gratitud. Bueno, quizá una de las primeras cosas que podría comentar es que cuando somos agradecidos, cuando sentimos y expresamos gratitud, también estamos conectándonos con un símbolo de nobleza. O sea, la nobleza de nuestras almas se expresa a través de la gratitud. Y la otra cosa, como referencia importante de la gratitud, es que la palabra misma, la palabra gratitud, etimológicamente está enraizada con la palabra gracia. Cuando nosotros estamos en estado de gratitud, sentimos, experimentamos la gratitud, estamos conectadas con la gracia, que es uno de los atributos de la divinidad. Por cierto, la gracia, ya que la menciono, la gracia es uno de los atributos de la divinidad que se refiere a todo lo que recibimos por la gracia divina, sin que hayamos necesariamente hecho nada especial o hecho ningún mérito. La gracia es la capacidad de dar por el mero amor a su creación. A mí me gustaría también entonces compartir contigo y con tu audiencia que hay como tres pilares que pueden convertir la experiencia humana, la vida humana, en algo completamente diferente, expandido, con sentido. Y esos pilares serían, uno, todo lo que tenga que ver con ampliar la conciencia. Es el propósito de lo que vinimos a hacer aquí, ampliar nuestra conciencia. Dos, que ver con nuestra capacidad de imaginar, porque lo imaginativo es lo propio del alma, que es lo que verdaderamente somos. Entonces, ¿por qué este segundo pilar es fundamental? Porque cuando me refiero a imaginar, es una disposición a permitir que el sentido y el propósito de las cosas que ocurren en nuestra vida se nos revele. En lugar de vivir con una visión muy corta, que es la visión como del ego, que corre a hacer interpretaciones enseguida de todo lo que ocurre, y a menudo lo que ocurre con esas interpretaciones es que desaparece la posibilidad de gratitud. ¿Cómo voy a estar agradecido si esto que me pasó es terrible? En cambio, el alma es la que nos da la posibilidad de imaginar qué habrá detrás de él. Entonces, al lado de la ampliación de la conciencia y de la capacidad de imaginar, el otro tercer pilar fundamental es la profunda gratitud con la cual podemos vivir, porque concibamos la vida como un regalo. Entonces, el estar vivos ya ese es un regalo, lo cual entonces si hemos recibido el regalo de la vida, ya eso nos pone en la disposición de agradecer. Entonces, empezar a vivir la vida o continuar viviendo la vida, si fuera el caso, entendiendo que lo que vinimos aquí es a ampliar nuestra conciencia de una cosa que empieza muy contraída y luego en el vivir se va ampliando. Dos, desarrollar esa habilidad para imaginar, para permitir ir más allá de lo condicionado por la mente, para permitir que se revele el sentido profundo de lo que ocurre dentro, fuera de nosotros. Y tres, ejercer la gratitud como algo natural por el don de la vida. Creo que son unos pilares que pueden transformar la forma en que nos concebimos a nosotros mismos y a nuestra vida.
Me encanta esa manera de verlo, porque creo que a veces en el caer en lo, no sé cómo decirlo, pero un poco en la cosa de repetitiva, o a veces el decir gracias simplemente porque, bueno, porque a veces nos dan algo y decimos gracias, o a veces es una palabra. Perdemos como la amplitud de lo que queremos realmente decir y transmitir, que va más allá de esa palabra, ¿no? Y una cosa que me gusta también, porque creo que últimamente, Elizabeth, la gente se ha puesto de moda eso, que bueno, tienes que dar gracias por lo que tienes, por lo que, ¿verdad?, por lo que está, etcétera. Pero pareciera que, por lo que tú dices, va mucho más allá, porque no es solo lo que tengo en este momento, bien sea material, por ejemplo, o lo que adquiero, sino que trasciende a la idea de el simple hecho de estar vivo, ¿no? Es una manera de conectar con la gratitud desde el punto de vista que tú lo planteas.
Fíjate que ahí cabría una distinción, que es dar las gracias, es decir, usar el lenguaje para dar las gracias, que está muy bien, y estar en estado de gracia. Ser una persona agradecida, ¿ves? Entonces, si tú eres una persona agradecida y vives en un estado de gratitud, tú puedes que lo manifiestes o no, puede que durante el día tengas oportunidad de decirle a alguien o no. Entonces, son separados, están vinculados, pero el estar en estado de gratitud, el descubrir cómo interpretar las cosas de manera que te genere, te inspire gratitud, puede traducirse en que lo digas o no lo digas. Entonces no hay que reducir pues la gratitud al hecho de dar las gracias. Nos vamos por ese lado, que tampoco es que esté mal. Bueno, dar las gracias puede ser una cosa tanto de un gesto de cortesía que se ha perdido mucho, está muy bien seguirlo ejerciendo, hasta efectivamente agradecer por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que hemos logrado, está perfecto. Pero por debajo de todo eso, de una manera muchísimo más abarcante y profunda, concepción de nuestra vida, que hace que entonces sí tenga sentido vibrar en esa frecuencia de agradecimiento, de gratitud, que al final también va a propiciar que desarrollemos una manera de absorber, asimilar lo que vaya ocurriendo en nuestra vida, siempre con la pregunta, aunque yo no sepa para qué llegó esto, que no me guste porque haya llegado esto, la gratitud previa en la que vivo me hace decir, pero eventualmente yo comprenderé, yo sabré para que llegó esto, y estaré agradecido. Ese es el caso. Tú puedes inclusive entonces empezar a practicar el agradecer de antemano, lo cual se te abre la comprensión, ¿ves? Se expande la mirada y permite que sea el alma la que te reitere efectivamente, esto llegó para algo. En ese sentido, por ejemplo, un pensamiento de Eckhart Tolle, que es un maestro que yo recomiendo leer muchísimo, sea El Poder de la Hora o La Nueva Tierra, que él dice, la vida nos pone en el camino las experiencias que más necesitamos para la evolución de nuestra conciencia. ¿Cómo saber si esta es la experiencia que usted necesita? porque es la experiencia que está viviendo en este momento. Nos van llegando las experiencias o vamos atrayendo las experiencias que necesitamos para emplear nuestra conciencia. Entonces, si eso es así y lo agradecemos de antemano, va a ser mucho menos tortuoso, engorroso el paso, el tránsito por esa experiencia, si sabemos que esa situación está ahí para favorecernos, para ayudarnos a evolucionar. Y la otra mirada que nos puede ayudar a eso es muchos versos del poeta que yo amo tanto y cito tanto, que es Rumi, el poeta místico del Islam, cuando él dice que por el mismo lugar donde entra la herida, entra la luz. Es decir, todo aquello que el ego interpreta como, como herida, como traición, como herida, al final la herida es una apertura y por esa apertura entra la luz de la conciencia, la luz de la, del conocimiento, la luz de la comprensión. Entonces, también por ahí podemos empezar a comprender que aquello que nos hiere es una puerta de entrada a algo más profundo. Y sabiendo además que no todo lo que calificamos como una herida lo es. Porque sí, vivimos en manos del ego, por supuesto que cada día podemos hacer una lista de todo lo que sentimos que fue herida y no siempre lo es. También tener el discernimiento de saber que de verdad es una herida profunda que nos puede eliminar capas y capas de ego y que son interpretaciones banales de cosas que interpretan todo como una como un drama, digamos.
Ahora, Elizabeth, aquí siendo un poquito abogado del diablo, ¿no? Pero sabemos que hemos pasado ya casi 2 años donde, bueno, sin duda mucho aprendizaje y mucho sufrimiento también, ¿verdad? Muchas cosas que hemos ganado que a lo mejor no hemos podido todavía ver la razón, pero también muchas pérdidas y mucho dolor dentro de una situación que además no tenemos control, ¿no? Como puede ser la pandemia, especialmente cuando las personas han perdido seres queridos físicamente o no han podido estar con sus seres queridos, etcétera, ¿no? ¿Cómo tú le dices a una persona, porque lo mencionaste al principio, a veces cuando estamos en situaciones que nos pasan algo que interpretamos como algo malo, por ponerle un nombre, o algo que no nos merecemos o que no tenemos explicación, es difícil, pienso yo, interpretar eso como desde el agradecimiento, ¿no?
Fíjate, como la gratitud es un estado del ser y es un tipo de energía completamente amorosa, digamos, sutil, no densa, cuando estamos enfrentando situaciones de ese tipo a las cuales tú aludes, lo más amoroso, lo más amable hacia nosotros mismos es aceptar que no comprendemos por qué pasó eso. Aceptar que no quisiéramos que nos hubiera pasado. Y si acaso lo podemos hacer, tener la humildad de decir, pido ser guiado para entender para qué me está pasando esto. Pero no se trata entonces de hacerlo artificialmente. Claro. Si llega a nuestras vidas que sentimos que es una catástrofe, lo más amable, repito, en lugar de resistir, yo debería estar agradeciendo por esto, yo debería estar contento por esto, porque eso es completamente una caricatura, de lo que se trata es que seamos amables con nosotros mismos y aceptar, no llego a ver más que esto que estoy viendo esto como una cosa terrible, acepto que así lo estoy viendo. Pero quizás si tú eres una persona que vienes practicando un estado de gratitud, también puede ser que en esos momentos, si quedes en esos momentos de oscuridad, ¿no?, quede en ti encendida una lucecita que te permita al menos decir, ahorita no encuentro sentido para esto, aunque sé que eventualmente puede que lo encuentre. Y cuando lo encuentre, a lo mejor seré capaz de agradecer. Para distorsionar la cosa, sintiendo que tu personalidad te está diciendo se acabó el mundo, esto es terrible, y tú por otro lado, como de una manera un poco repetitiva o artificial, decir no, pero gracias, gracias, no, eso hay que sentirlo. Y si no lo sientes, acepta que no lo estás sintiendo, y ahí estarás colocando una energía de amabilidad y de aceptación hacia ti misma, en lugar de agregarle a lo que te está ocurriendo el conflicto interno de, pero yo debo estar agradeciendo. O el agradecimiento saldrá naturalmente o todavía no saldrá y también está bien.
Claro, o el otro, la otra posición es, no tengo nada que agradecer. O sea, esto no puede estar pasando por ninguna razón porque el sufrimiento puede ser desgarrador, ¿no?
Claro, pero por eso te digo, si lo vemos como momentos puntuales es como más difícil hilar. Si empezamos a practicar el vivir cotidianamente, sintiendo a lo largo del día la cantidad de motivos para agradecer que tenemos, nos vamos a convertir en una persona mucho más proclive a encontrar razones para el contento, para el agradecimiento a lo largo del día, de modo que cuando lleguen esos otros eventos, probablemente a quien más le duele es al ego, vamos a estar mejor dispuestos a tener la humildad de agachar la cabeza y decir, no entiendo para qué está pasando esto. Y no necesariamente que la energía que te salga sea la de rabia, la de condena, porque todo eso entra en el ámbito del ego, porque nuestra alma, que es magnífica, siempre sabe el sentido y el propósito de algo. Otra verdad que nos han dejado dicho los maestros a lo largo de los siglos es que nunca nos llega nada con lo cual no podamos lidiar. Si llega el evento, traemos los recursos internos y vamos a estar rodeados de los recursos que haga falta para lidiar con eso. La personalidad, el ego nunca lo va a ver. El ego se va a creer que esto que pasó me destruyó. Pero sí venimos dotados con esos elementos, con esos recursos. Y de hecho, imagínate que el recurso sea una nuez por su cáscara. Bueno, a veces para que ese recurso se pueda usar, hay que golpear en la cáscara de la nuez para que se abra. Bueno, hay eventos de esos que la personalidad califica como terrible y tal, que lo sentimos como un mazazo, como un golpe. Pero quizá ese golpe era necesario para que una estructura de nuestra personalidad demasiado pétrea, demasiado rígida, se abra. Ahora, ¿cómo saber que esto es así? Mira para atrás, para ver cuántos ejemplos podemos encontrar, si tenemos el deseo de encontrarlo, de cosas que en su momento rechazamos, resistimos, condenamos, pero eventualmente a la vuelta de un tiempo descubrimos que eso tuvo un propósito y un sentido en nuestra vida y nos amplió, nos hizo más humildes, nos hizo más sensibles al sufrimiento de otros, porque por último el sufrimiento, cuando es verdad sufrimiento y no cuando son interpretaciones arbitrarias, el sufrimiento nos convierte en personas muchísimo más sensibles al sufrimiento de otros que si nunca hemos sufrido. Y cuando somos sensibles al sufrimiento de otros, nos volvemos de personas más compasivas. El habernos convertido en personas compasivas merece gratitud. Entonces, esa es la manera de vivirlo, no artificialmente o tampoco desde la mente.
Una de las cosas clave que te escucho decir es que es una práctica, es algo que cultivamos, ¿verdad? Que cultivamos. Exacto. Por lo que tú decías, porque no puedo ser algo que no soy en el momento que me pasa. Lo que me pase, ¿no? Que van a estar pasando cosas todo el tiempo, ¿no? Y la otra cosa que quería preguntarte es, ¿cuál es la diferencia para ti entre aceptar y resignarse? Porque siento que a veces las personas pueden interpretar el, bueno, esto me está pasando por alguna razón o no lo veo ahorita, etcétera, con resignación. Yo particularmente no lo veo así, pero quisiera escuchar tu opinión.
Sí, son dos experiencias diferentes. A veces la resignación puede ser una primera etapa antes de poder llegar a la aceptación. Y la diferencia entre una y otra es, cuando me resigno, estoy en un estado como de apático, como peleado un poco con la situación, pero resignado a que no puedo hacer nada, pero al final hay un malestar. Mientras que la aceptación me produce paz, porque cuando yo acepto algo, experimento paz. Cuando yo estoy en resignación, no estoy experimentando paz, estoy experimentando un grado de resistencia, de todas maneras. Hay un enjuiciamiento de que no me vio pasar. Pero como decía al principio, a veces para llegar a aceptar plenamente algo, primero paso por la resignación. Inclusive, a veces paso primero por el rechazo. Después puede que avance y me resigno. Todavía ese no es el mejor estadio. Después llego a la aceptación. Y finalmente, llego a la gratitud. Incluso agradecer. Eso que pasó me expandió, me transformó, me hizo mejor persona, me mostró dones que yo tenía escondido y que no sabía. Pero eso hay que llegar mediante un proceso y no vivirlo artificialmente, pero tampoco negar a priori que esa posibilidad existe para los seres humanos. Que no la hayas experimentado nunca. Yo lo que invitaría a las personas que duda o que les cuesta, al menos no se nieguen esa posibilidad, esa experiencia, porque es una posibilidad para cualquier ser humano, y nos expande la vida. Es decir, vivir en resignación o vivir resistiendo lo que ocurre es una vida de verdad, es un infiernito a diario. Prácticamente se convierte en un hábito, en un mal hábito, el pelear con todo lo que ocurre, el resistir todo lo que ocurre, enjuiciar todo lo que ocurre, y la verdad que así tampoco es la mejor opción de vida que podemos tener. El que haya etapas y saber que el estadio mejor es el poder agradecer, es una aspiración perfectamente válida.
Y cuando mencionas eso de meterse en la resignación y un poco al malestar, me suena también que podemos entonces como asumir el papel de víctima, ¿no? Bueno, que esto me tocó y aunque no me tocaba, aunque no me lo merezco, ¿no? Nos metemos más como esa de victimizarnos y de juicio. Creo que son como las dos cosas que siento que van como de la mano en esa.
Y ahorita que mencionas lo de víctima, fíjate, en la postura de víctima, cualquiera de nosotros cuando caemos en esa situación, hay una interpretación de las cosas distorsionada, porque en la postura de víctima, sin que nos demos cuenta, lo que ocurre es que le estamos dando el poder a más, al Estado, al clima, a la pareja, al vecino, a alguien más que nos produjo ese daño, frente al cual nos sentimos víctimas, le estamos dando el poder de reducirnos a esa condición de víctima. Cuando nos damos cuenta que el sentirnos víctima tiene mucho más que ver con nosotros mismos que con el otro, bueno, ya ahí estamos dando el paso más importante para salir de la condición de víctima. Segundo, al salir de la condición de víctima y ver que tiene mucho que ver con la interpretación que estamos haciendo, puede generarse un estado de reflexión, de indagación, de decir, bueno, en primer lugar, ¿qué me llevó a esta situación? ¿Qué me llevó a que me despidiera de este trabajo? ¿O qué me llevó a que me traicionara a esta persona? Entonces empieza a ver qué hiciste o dejaste de hacer, pero no para culpabilizar, sino para ver el enorme capacidad que tenemos para crear y propiciar ciertas situaciones en nuestra vida, en lugar de sentirnos de que todo lo que pasa es porque otro decidió por nosotros. Y hay otro lado oscuro que poco se comenta del rol de víctima, que es el poder que tiene la víctima. O sea, cuando una persona está crónicamente victimizada, está de alguna manera vengándose de alguien, castigando a alguien, haciendo quedar al otro como el malo de la película, porque el víctima de alguna manera es el bueno, frente al otro que hizo el daño que hizo, que es el malo. Ese juego de opuestos ahí, del bueno y el malo, del que tiene todo el poder, que no tiene ninguno, es un juego terrible del cual hay que salir, porque ese juego lo que nos está diciendo es que esta persona que está en el rol de víctima ha desarrollado una identificación a la pobre persona a la que siempre todo le va mal, la pobre persona a la que siempre todo el mundo traiciona, la pobre. Y cuando yo te decía hace un rato que por donde entra la herida también puede entrar la luz, cuando nos sentimos reiteradamente heridos en el mismo lugar, siempre me traicionan, siempre me engañan, etcétera, pareciera que la primera cosa que podemos hacer es detener ese siempre me pasa esto y me hacen esto, a mirar de otra manera. ¿Cómo he estado yo viviendo? ¿En dónde he estado poniendo yo mi confianza? ¿Quién yo me he estado relacionando? ¿Qué no he estado viendo que hace que me sigan pasando estas cosas? En lugar de verlas como una maldición, una especie de maldición, puedo empezar a mirarlas. ¿Y será que detrás de todos estos eventos que se parecen tanto y que me duelen y que me hieren en el mismo lugar, ¿no será que detrás de esto hay una lección, hay un aprendizaje, hay un mensaje que estoy recibiendo de un lugar más profundo y más sabio que me está diciendo, ¿por qué no te detienes? Ver qué es lo que estás repitiendo, qué es lo que estás haciendo desde la inconsciencia, y entonces eres tú el que vas a poder cambiar esos aconteceres en lugar de seguir sintiéndote impotente. Ese es el camino de que puede tomar la persona que se siente víctima, que eventualmente lo llevará entonces a decir, yo agradezco tanto haberme dado cuenta de tal cosa, yo agradezco tanto que porque me volvió a pasar tal cosa, ya ese día dije no, hasta aquí. Y eventualmente puedes agradecer también que hubo una ampliación de la conciencia, que hubo una revelación que te sacó de ese foso, de ese pantano en el que tú estabas.
Un ejemplo es muy bueno para ilustrar lo que decías de ampliación de la conciencia, porque pudiera sonar algo como teórico, pero cuando tú lo dices así, pero es detenerse para observar ese patrón, que no es que me pase porque eso es lo que me tocó en la vida, sino porque yo tengo una responsabilidad también. Cada vez que tomo una decisión, estoy reforzando ese hábito, ese patrón, que de alguna manera obtengo el mismo resultado, aunque supuestamente no lo quiero, ¿no? Pero creo que el concepto de hacerme responsable y observar, sobre todo sin juicio, bueno, espérate, o sea, no puede ser que esto me pase siempre solo porque los demás se pusieron de acuerdo, ¿no? Porque se repiten distintas situaciones con personas absolutamente...
Inclusive esa frase que tú acabas de decir, refiriéndote al lenguaje de una persona que está en victimización, que es, me está pasando esto aunque yo no lo deseo. Bueno, A veces yo no lo deseo, también habría que indagar un poco, porque cuántas veces, aunque sea inconscientemente, hay un beneficio tras de estar en victimización. El beneficio es llamar la atención, centro de atención, porque es la persona que siempre le pasan los accidentes, los percances, entonces siempre la gente está pendiente de ti. No crecer porque el ser adulto es un reto y es complicado y tal. Entonces no crezco porque siempre estoy impedido de alguna manera, entonces me quedo chiquito. Parte del poder de la víctima es manipular las emociones de otros, etcétera. Que por cierto, nada de esto tiene que ver con situaciones donde de verdad tenemos que sentir empatía y compasión porque alguien está genuinamente sufriendo. Una persona en un momento dado fue víctima de tal cosa. Y no se trata de que se nos enfríe el corazón y no se lo está inventando, y sobre todo cuando no es un patrón repetitivo. Y evidentemente es importante que nosotros sintamos empatía, sintamos solidaridad, sintamos deseos de ayudar. Ahora es distinto cuando empezamos a notar que esta persona, oye, le volvió a pasar esto y le volvió a pasar esto, y le volvió... Entonces yo tengo que estar suficientemente alerta y ser suficientemente consciente para no caer en el juego de la víctima, volverme una suerte de codependiente, una suerte de salvador, etcétera. Entonces hay que diferenciar también de la solidaridad y la compasión absolutamente humanas y genuinas de enredarnos en juegos de poder y en juegos de manipulación con la persona que se ha vuelto una víctima crónica, hasta que su conciencia se amplíe y descubra que esa no es la única forma de estar en el mundo, y aparecerán otros eventos, otras relaciones, otras posibilidades en su vida.
Y a lo mejor en algún momento, lo que tú decías, va a agradecer haber tenido esa observación de detenerse, y va a agradecer por lo que pasó, probablemente. No sabemos. Elizabeth, para regresar un poco ya en el tema precisamente de la gratitud, que todo lo que estamos hablando sin duda tiene que ver, quisiera, y no hay recetas para esto, pero hemos hablado de que, bueno, es algo que podemos cultivar, que inclusive es un estado del ser, no es algo que logramos, no es una meta, es una manera de vivir en relación con la experiencia humana. ¿Cuáles serían esas cosas que tú piensas que nos ayudan a cultivar la gratitud?
El acostumbrarse a practicar la gratitud como un hábito saludable en nuestra vida es maravilloso. Es decir, ¿cómo yo lo hago? Yo todos los días me siento y escribo en un cuaderno que yo tengo solo para agradecer. Yo a lo largo del día voy tomando conciencia, voy registrando, voy celebrando un montón de cosas que ocurren que me parecen maravillosas y las voy agradeciendo a lo largo del día. Pero en la noche tengo un momento que es como un momento sagrado, un momento de conexión con ese ámbito de lo trascendente, donde yo me siento y empiezo a escribir una a una todas las cosas por las cuales agradezco. Y la palabra agradecer, agradezco tal cosa, doy las gracias por esto, me siento conmovida de agradecer. Y es una lista que podría no parar, sobre todo si no relaciono el agradecimiento solo con hoy me gané el Oscar. No. Solo esos eventos digan, en el día a día, agradecer porque el día estuvo precioso, agradecer porque el tiempo te rindió maravillosamente para lo que querías hacer, agradecer que la comida de ese día estuvo deliciosa. Es decir, nos llenamos de razones para agradecer y eso nos lleva a sentir, wow, cuántas bendiciones recibo cada día. O sea, nuestra vida está llena de bendiciones. También hago lo que te dije hace un rato. Yo, entre los agradecimientos, agradezco porque, por ejemplo, aunque no sé para qué está ocurriendo esto, sé a resultar beneficioso. Entonces, en lugar de hundirme en la preocupación o en la victimización, etcétera, yo agradezco de antemano porque voy a comprender eventualmente, porque voy a poder imaginar, como te decía, que es el segundo pilar, cómo se me va a revelar el propósito, el para qué de esto. Otra cosa es, como te decía al principio también, es empezar a vivir con la conciencia de que estar vivo de por sí ya es un regalo, porque hay muchas historias, películas, novelas, etcétera, donde se usa la metáfora de los ángeles versus el ser humano, y un poco lo que quieren graficar estas historias es que de alguna manera los ángeles pudieran envidiar una vida humana, porque en la vida humana es